Ok, estamos en Éxodo 33. 33:1 dice: Jehová dijo a Moisés: Anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Ok, aquí otra vez están peleando, dice el pueblo que sacaste, entre Jehová y Moisés está diciendo: tu pueblo. Bueno, ahorita por el pecado de ellos está diciendo: es tu pueblo, tú sacaste, como no quieren reconocerlos. Y luego en verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel. Y vamos a hablar de esto, donde dice el ángel, no dice mi ángel como había dicho antes. Y dice: echaré fuera al cananeo, al amoreo, al ateo, al fariseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ok. Entonces aquí podemos pensar, pues qué duro es de Dios. Dice: no voy a mandar mi ángel, pero voy a mandar como el ángel, cualquier ángel, yo no voy con ustedes. Y uno puede pensar, pues, qué duro, pero la verdad es su misericordia. Porque Él dice: yo no voy con ustedes, ¿por cuál razón? Porque ustedes son tan tercos, los voy a tener que matar en el camino por su rebelión. Entonces, mejor que no vaya yo. Entonces, la verdad es, Él está dándoles un espacio y está dándoles misericordia. Podemos decir, a lo mejor no de uno, a lo mejor de algunos, o a lo mejor de todos, que a veces, gracias a Dios, que Dios, bueno, tenga misericordia de nosotros. Porque puede ser alguno, o algunos, o muchos, o todos, a veces, pues yo sé que yo soy terco. No sé de usted, pero, y gracias a Dios por su misericordia, que Él me muestra a mí en su paciencia, porque es el mismo Dios del antiguo que el nuevo, uno que consuma como en Apocalipsis, uno que mata, uno que destruye, es misericordioso en el antiguo igual al nuevo. Esto, fíjate, de mandar su ángel, la promesa que Él había dado en Éxodo 23, si quieres ir atrás poquito, Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel en lugar de el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate aquí condicional. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces parece mi ángel como iba a mandar el Señor Jesús, porque a veces hemos visto el ángel de Dios cuando apareció como con Josué, era el Señor mismo. Entonces mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Pero porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, eteo, del fariseo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, esto asunto de mandar su ángel, pero como condicional. Y si no, yo no voy contigo, mi presencia no va contigo, mi ángel no, voy a nada más mandar el ángel. Y hablando de esto de Dios siendo consumidor, la razón, Deuteronomio 4.23 dice, guárdense, Deuteronomio 4.23, guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios, que Él estableció con ustedes. Y no se hagan escultura, ni imagen, ni ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Dios qué? Celoso. Ok, este es el asunto más que nada. Dios es celoso. Dios no quiere que vaya yo con ningún otro Dios. Él me quiere a mí y solamente que Él sea mi Dios. Entonces es un fuego, un consumidor. ¿Por qué? Porque es celoso o me ama. ¿Ok? Entonces los hombres que son celosos así de sus esposas, entiende esto. Si tienes tu esposa, bueno, yo soy celoso. Ya, si un hombre, yo voy en la tienda y yo creo que mi esposa es muy guapa porque yo veo muchos hombres mirándola. Ahí voy y de vez en cuando como, hey, ¿qué tienes? Mi esposa no la dejo verme así. Yo no las voy, pero ya veo de vez en cuando y ya, ya sabes, como mirándola y digo, yo soy celoso, es como, cuidado, yo soy consumidor, el gringo. Pero somos celosos, es mi esposa, ya. Entonces, Dios también es celoso, nos quiere, nada más para Él. Entonces, en verso 4, 33, 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia que no iba a ir con ellos, vistieron luto, entonces se arrepintieron. Y ninguno se puso sus atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios, sus dioses, sus ídolos, sus cruces, sus cositas. Es como ya desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces Moisés dijo, mira, ustedes quítense sus joyería, no sé, sus cosas, y a ver, y se arrepintió el pueblo. Y yo estaba hablando a mi esposa en este aspecto. Yo no tengo muchos problemas, pues nada, la verdad. Los hombres o las mujeres que tienen herretes en sus narices y se me hace curado, bueno, es pues como curioso. Yo tenía mi herrete y hablando de esto, porque el otro día igual estaba leyendo donde dice de tatuajes en inglés, dice no marca su cuerpo por los muertos y habla de tatuajes y todo esto. Y ellos, con todas sus cosas, su oro, su plata, y le dije a mi esposa, ¿cuál es la razón? Como digo, yo no tengo ningún problema del hombre que estos que tienen ahora estos hoyos así, se me hace doloroso, nada más. Es como, wow, ¿qué? Si las muchachas te ven guapo, pues adelante, está bien. Entonces, pero le dije, ¿cuál es la razón a veces hacemos esto? Yo, la razón que puse el tatuaje aquí, yo veo mis amigos, los cristianos, y ya pongan la cruz y ya pintan, pues pongan tatuajes y todo esto. Digo, o todo lo que ellos tenían, sus cruces, ellos tenían sus dioses, es para llamar atención, ¿no? Es para que la gente vea que yo tengo estas cosas. sino para quién para qué estoy haciéndolo. Ellos, su vida estaba, en lugar de enfocado en el Señor, estaba enfocado en todos sus ¿cómo se dice? ¿Joyas? ¿Sus joyas? Tenían sus dioses, sus cadenas y todo, y así, y cada uno tratando de poner más, y Dios dijo, hey, quiten estas cosas, porque muchos de ellos eran sus dioses. Ellos se enfocaban en estas cosas en lugar de enfocarse en Él y estar confiado en Él, en sus vidas. Entonces, como digo yo, pues hazlo si quieres, pero ¿cuál es la razón que vamos a hacerlo? A veces puede llamar la atención de, en lugar de servir a Dios, ya voy tras estas cosas, gasto todo mi dinero en estas cosas, es como, ¿para qué? Pero bueno, muy bien, estamos en 33.8. Entonces, ellos, yo pensando, ¿por qué tenía otra vez quitar estas cosas, despojar de estas cosas? Porque sus vidas estaban enfocados en estas cosas. Y en lugar de enfocar en estas cosas, Dios dijo, hey, quita sus dioses, quita estas cosas, arrepiéntense, enfóquense en mí. Entonces ellos, para estar enfocados en Él, se despojaron de ellos para enfocarse en Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, entonces aquí lo que vemos es Moisés primero puso el tabernáculo fuera. Bueno, los judíos, ellos tenían, para ser salvos, tenían que salir fuera de ser judío, o la ley, judaísmo. Igual, saliendo fuera para buscar de Dios, ¿sabes qué? Tú y yo, la verdad, necesitamos buscar cómo salir fuera. Hoy estaba ahí, quería orar, entré en mi oficina, teléfono, esta cosa, entré en la casa, mi esposa, entré y estaba leyendo esto y yo quería pasar un tiempo orando. Finalmente dije, salte fuera. Y en el aspecto, salí fuera y hay gente. Y como la trailer está ahí, me metí, cerré la puerta, dije, ya no tengo celular, no tengo radio, no tengo comunicación, nadie sabe, estoy aquí. Quiero buscar de Dios. Hermanos, en el día en que vivimos, la verdad, muchas veces no escuchamos la voz de Dios por tanta distracción. Estamos en el medio del campamento. Estamos tan ocupados con los niños, con teléfonos, celulares, iPads, mi vida, mi trabajo, mi esposo, mi esposa. ¿Y cómo vamos a escuchar con tanta distracción? Muchas veces, a ver, cuando estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dura la mente escuchando? Sin empezar, yo los veo a veces, acaba de ir en un viaje a su casa, a su trabajo, no sé dónde fue, pero ya se fue. ¿Cuántos de nosotros, aún así, porque tenemos tantas así, estamos pensando de la casa, a ver si me está robando esto, aquello, y estamos aquí, pero ¿Cierto o no? Nada más, pero no estamos aquí. A ver, ¿cuántos están aquí? Uno, dos, tres. No, ya el hermano dijo, no, ya me iba. Ok, mejor, ¿cuántos no están aquí? Ok. Así pasa. Mi trabajo, están robando mi herramienta. A ver, es como... En mi nueva casa, mi perro está cuidando. Él hizo, no el tabernáculo todavía, pero hizo un lugar de reunión con el Señor. ¿Cómo necesitamos este tiempo de levantar temprano en la mañana cuando nada ha empezado, o en la noche cuando es silencio, no estamos preocupados, para hablar con Dios? La verdad, lo ocupamos para escuchar su voz en nuestras vidas. Bueno, y me gustó esto. Moisés dice, Dios le habló cara a cara. Si miró su cara, no. Pero era una comunicación así nada más directo. No eran parábolas, no había sueños, pero nada más hablaba con él y Dios le contestaba. Él tenía una relación diferente que todos con Dios. Y el otro es cuando él entraba el tabernáculo a orar, él tenía su servidor. ¿Quién? Josué. Y cuando él salía, ¿dónde estaba Josué? Cuando él ya dejó de orar, ¿dónde estaba Josué todavía? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba. ¿Sabes qué, hermanos? Estos son los servidores que yo quiero ver y conocer. Los que tienen tanto deseo de buscar la cara de Dios, que no depende si su pastor está orando o no está orando, está en la iglesia o no está en la iglesia. Ahorita cuando fuimos por Yoscani, uno dijo, ¿vas a llegar a tiempo? Pues la gente va a llegar. Que empiecen a orar. Si tu vida depende en lo que yo estoy haciendo y nada más hasta ahí llegues, ojalá que tú y yo aprendamos de aunque Moisés entró y se quedó o salió, que yo necesito buscar a Dios. Yo necesito buscar a Dios. Y como digo, qué bueno es tener este tipo de joven que aunque Moisés salió, su servidor siguió orando, buscando las cosas de Dios. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú en verso 12, no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Este es lo que debemos querer, a conocer a Dios. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, no mío, tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así es mi oración. Cada día, cuando tengo que subir a enseñar, yo le digo, Señor, si tu presencia no va a estar aquí hablando a la gente, yo no quiero enseñar. ¿Para qué? Si Dios no va a hablar a tu vida, entonces yo no quiero hablar. Ahora, déjame decir algo de hablar a tu vida. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Donde yo estoy leyendo la palabra, haciendo los comentarios, diciendo lo que dice la palabra de Dios, y uno se enoja. Pero ¿con quién se enoja? Casi siempre, me dio el ojo. Casi siempre se enoja conmigo. En lugar de muchas veces mirar la escritura, verificar lo que dice o lo que no dice, y tratar el asunto con Dios. Y si estás ofendido en algo, estar seguro que es Dios o no es Dios diciéndote. Y si es Dios diciéndote, no te enojes conmigo, vea el asunto con Dios. Lo que yo he hallado, cuando tienes una manada de lobos, como quieras, y si tiras una piedra, el único que hace o como este perro tiene toda la noche, el único que grita es el que le pega, y si no le pega, entonces no grita. Entonces no digo que estoy tirando piedras, pero mira bien, leyendo la palabra de Dios, si Dios te quiere decir algo. Y si tú escuchas algo, dices, esto no es para mí, pues entonces no es para ti. ¿Y en qué te conocerá tu presencia? ¿Tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Moisés dijo, yo no quiero ir. Es igual, yo no quiero enseñar si Él no está conmigo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés está diciendo, mira, si he hallado gracia en tus ojos, que vayas conmigo. Si no, no quiero ir. Y Dios dijo, tú has hallado gracia en mis ojos. Hermanos, a ver, miren los ojos. A ver, quiero ver los de la cámara, mira, aquí están los ojos. Tú has hallado gracia en sus ojos también. Si tú eres salvo, tú y yo, ¿sabes lo que es gracia? Es algo que no somos dignos de recibir. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces nosotros, si hemos equivocado o no, hemos hallado su gracia. Y la presencia de Dios va con nosotros, no por lo que hacemos nosotros. Porque no hay ninguno aquí que no falla. Ninguno. Hemos hallado su gracia. Y como hemos hallado su gracia con Moisés, Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! Y en verso 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ok, primero había dicho que ya él habló cara a cara. Pero luego dice, no puedes ver mi cara. Entonces sabemos que no lo miró, pero tenía una comunicación directa. Del otro, me encanta esto porque es un dicho mío, donde dice, tendré misericordia y seré clemente para el que voy a tener, ser clemente, blah, blah, blah. Es como mi dicho, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios hace con nosotros y cada uno de nosotros diferentes. Y si Él quiere usar un gringo en México, lo va a usar. Y si quiere usarte a ti en una forma radical, lo va a hacer. Con todos tus fallas, defectos, etcétera, etcétera. ¡Qué misericordioso! Tendré misericordia con quien quiero. Y seré clemente. ¿Qué es clemente? Recibiendo como su bondad. Y a veces vemos a algunas personas y pensamos, ¿cómo es que Dios le está bendiciendo a él? Pero Dios hace con quien quiere como Él quiere. Porque Dios es Él que no mira lo exterior. Dios está mirando el corazón. Y si eres salvo, tu corazón está limpio de Él. Y Él te quiere bendecir. Te quiere mostrar misericordia. Y dijo, ah, Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Acuérdense el movie del monte de Sinaí y como abajo nos mostró que había montones de piedras alrededor del monte marcando. ¿Algunos se acuerdan de estos montes de piedras? Bueno, marcando el monte para no subir, para no morir a alguien. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano dos tablas, las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamando Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piedoso. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, tengo una pregunta de esto de que visita la iniquidad de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Pero primero, Jehová, misericordioso. Su misericordia está sobre nosotros. No nos ha consumido, aunque somos pecadores. Y piadoso, Él es santo, piadoso, tardo para la ira. Muchas veces la gente piensa que Dios no los va a castigar porque Dios es lento o tarda, que no rápido castiga. Muchas veces los cristianos que están en un pecado y siguen este pecado y piensan, pues Dios no me ha hecho nada, entonces yo creo, aprueba. Pero no dan cuenta que Dios es tardo para ira y los están dando espacio que se arrepienta. Pero a un cristiano que está en el pecado, si no se arrepiente, llega el día y Dios, pum, viene su castigo. Que perdona la iniquidad si el hombre se arrepienta y rebelión y el pecado. Y en ningún modo tendrá por inocente al malvado. sea quien sea, nadie escapa el juicio de Dios sin la sangre de Él. Pero aquí quiero llegar y hablar de esto, que visita la iniquidad de los padres. ¿En qué forma? Que los pecados de los padres están pasados a los otros, a sus hijos. ¿O cómo es esto? ¿Los pecados de los padres están pasados a los niños? Uno dijo que no. ¿En este lado?
Sí,
no. Ya tienen la bocina, no veo nadie ahí.
Sí, no.
¿Sí o no en aquel lado?
No,
no, dice no, tampoco. Desafortunadamente, los mismos pecados, si queremos pensar, qué horrible es cuando el padre está abusando a sus hijos y luego esta es la imagen que ellos tienen, este pecado, que abusen sus hijos, que abusen sus hijos, y sí, pasa. Si no viene la sangre de Jesús, mi padre era borracho. Yo levantaba entonces la tomadera, la droga, etc. Si sus padres son mentirosos, esto, esta mentira, ellos aprenden. No, dile que no estoy. Y ellos crezcan, ¿y qué dicen a sus hijos? ¡Hey, dile que no estoy! Ustedes aprendieron esto de sus hijos algunos, o de sus padres, ¿no? Diles que no estoy hablando mentiras. Entonces, es una lástima, pero sí, si no viene el poder de Dios en la vida de uno, en mi caso, la cadena fue quebrada. Porque vino el Señor y me libró de esta vida de mi mamá alcohólica, mi papá tomadera, todo este asunto, y yo iba por ahí igual. Entonces, en mis hijas, la cadena se quebró. Pero piensa en tu vida. ¿Dónde agarraste lo que agarraste? Son muchos que han estado en prisiones, han estado en maldades. ¿Dónde agarraste esta vida? La mayoría de nosotros, de nuestros padres. O el descuido de nuestros padres, como los padres de ellos los descuidaron, entonces ellos seguían el rol de sus amigos, y como no tuvimos padres, seguimos el rol también de nuestros amigos y heredamos igual esta maldad, de nada más andar en la calle haciendo maldades. Entonces, pero, otra vez, esta cadena puede ser quebrada. Ya puede parar aquí. Mi vida debe ser cambiada y mis hijos deben ver una vida diferente. O pueden ver una vida diferente. No tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Bueno, seguimos ahí. Quisiera decir mucho más, pero... Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona, está confesando el pecado, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Qué bendición, la heredad de Dios, nosotros. Porque, quién sabe. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fariseo, al ebeseo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Otra cosita. Guárdate de no hacer alianza. Dios mandó al pueblo Israel para destruir todos, niños, ancianos, adultos, todos los pueblos que estaban en su tierra, los tenían que destruir. Dios les había dicho, no hagas alianza con ellos. ¿Por qué? Para que no sean ¿qué? ¿Qué dice al fin del verso? En verso 12, guarde de hacer, entonces ya estaba prohibido hacer alianza o perdonarlos o dejarlos con los moradores de la tierra, para que no sean ¿qué? ¿Qué es tropezadero? Si seguimos leyendo, dice, derriben sus altares, quiebren sus estatuas, corten sus imágenes de acera, etc. Y empieza a decir, no solamente no hagas pacto con ellos, destrúyelos, pero también todos sus altares, sus dioses, etc., etc. ¿Por qué? Porque si dejaba el pueblo estaba tan perverso, se iba a extinguir solo. Ellos quemaban sus niños en el fuego. Ellos tenían sus orgias, sus cultos de sus dioses. Era una cosa, la tierra estaba corrompida, corrupto. Como el día de hoy, corrupto por todos lados. Alguien, bueno, todos, que vayan a 2 Corintios 6:14. ¿Por qué dice en el Nuevo Testamento a nosotros igual? 2 Corintios 6:14, ¿qué dice ahí? Alguien en voz alta, grítalo. 2 Corintios 6:14. ¿Con los quién? Incrédulos. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Los que no son salvos. Los que no son cristianos. Ajá. ¿Sigue? Hasta ahí. No se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo. ¿Sabes lo que es compañerismo? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Nuevo Testamento es igual. Hermano, hay mucha diferencia ir a la pachanga de mi vecino buscando oportunidades de hablar la palabra de Dios con ellos, y ir a la pachanga porque nada más quiero estar con ellos. La gente, igual en el Nuevo como en el Antiguo, Dios nos prohíbe entrar en compañerismo con los que no son. Pastor Juan, ¿no puedo tener un amigo, una amiga que no es creyente? Todo me es lícito, pero todo, no todo me conviene. Entonces, es igual. Cuando yo hago compañerismo, como dice, o comunión con los que no son, ellos me tropiezan. Y en lugar de seguir lo que dice la palabra de Dios, yo empiezo a hacer lo que hacen ellos. Súbete arriba de una silla, y que tú eres un nivel más arriba y uno abajo. ¿Quién puede tumbar quién más fácil? ¿El que está en el piso te tumba? Así. Los creyentes no somos fuertes como creemos. Jóvenes, ustedes están en una edad donde los otros jóvenes tienen mucha influencia. Los jóvenes copian los jóvenes como tú no puedes creer. Yo sé, era joven. Pues soy joven. Pero yo era líder. Entonces, yo puse un arete porque quería poner un arete. La mano derecha en aquellos días, en mi día, si ponías en este lado, era gay. Entonces, lo puse en este lado para ser cool. Y yo, como era el líder, por decir, yo era uno de estos. Entonces, entre unos meses, todos mis amigos tenían su arete. Así. Yo, a 13 años, empecé a hacer dinero rápido con drogas, marihuana. Entre ningún tiempo, todos mis amigos me siguieron. Así, lo que yo hacía, todos mis amigos, los jóvenes, me admiraban y querían. Y me daba vergüenza como cristiano, porque años después, mis amigos me dijeron varias. Porque tenía 3 limusinas del año, Cadillac del año, moto Harley Davidson, mucho dinero, mucha cocaína y bueno, bueno. Entonces, hasta la fecha algunos dicen, un día yo voy a ser como tú. Digo, no, seas como yo ahora. No, 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 como era, con el dinero, las mujeres, limusinas y todo. Digo, no, no, no. ¿Sabes qué? No entre en yugo desigual, porque ellos te tropiezan. Tú no eres más fuerte que ellos. Lo que pasa es, esta carne le gusta pecar. Esta carne le gusta la droga, relaciones sexuales, ser visto, conocido y famoso y poderoso. Y que todos me miren a mí en chilo. Esta carne quiere esto. Entonces, cuando te juntes con ellos, pierdes. Porque es lo que tu carne quiere. Tu carne quiere ser como ellos, porque ellos son carnales. Y tropiezas. Entonces, voy a seguir. Pero yo, aceptando al Señor, decidí hacer caso a la palabra de Dios y no confiar en mí. Y decidí mis amigos iban a ser creyentes. Y los que no eran creyentes, iba a hacer la meta de convertirlos o quedar lejos de ellos. Y nada más una amistad a lejos. Y hasta la fecha, yo tengo mis amigos que eran los compas de drogas y todo esto, y todavía los tengo a lejos para no entrar en compañerismo desigual y ser como Dios dijo a los hijos de Israel que iban a ser tropezados, y fueron tropezados porque no los echaron fuera. Y yo he visto tantos jóvenes y hermanos de esta iglesia creyéndose fuerte en sus trabajos, con sus amigos, con los otros jóvenes, y ahora no están aquí porque están con sus amigos, están en drogas y están en otras cosas, porque fueron tropezados, porque no hicieron caso. Verso 13. 34:13. Entonces tú puedes hacer caso a la palabra de Dios o puedes creer, no, yo puedo. Y garantizado, a su tiempo, ellos te van a tropezar. Dios había dicho, no solamente destrúyelos porque se van a destruir solos, derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas y cortarán sus imágenes de acera. Entonces, no solamente no estaban prohibidos a tener comunión con ellos, pero tenían que destruir los artículos de ellos también, de su culto, etc. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es, otra vez, ¿qué? Celoso, Dios celoso es. Es que el Señor te ama. No quiere negarte de tener algunos jóvenes. Dicen a sus padres, tú no quieres que tengo mis amigos. Tú no quieres que vaya yo con ellos. No, yo soy un padre celoso. Y Dios es celoso. Hay que entender, joven, tus padres te aman. Y Dios te ama y quiere guardarte. Tú no sabes mejor que Dios. Y si para dejar sus padres, dejarte ir a parties y lugares, ¿cuántos jóvenes están ahí embarazados que aún estaban en esta iglesia? Porque quieren ir a un party con sus amigos. Y a veces los padres los dejan. En lugar de decir, no, soy celoso, te amo. No, porque te va a hacer daño. O como yo decía a mis hijas, yo decía, ok, vamos, yo voy contigo. No, 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 escúchame, mírame en la cámara. Yo les decía a mis hijas, vamos. ¿Y sabes qué? Normalmente mis hijas me decían, vamos, vamos. Y yo iba con ellas. No las dejaba fuera de mi vista. Y hasta la fecha, todavía tengo una. Tenía que soltarla poquito, pero de larga distancia. Hey, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? No, hey. Y Alba me llama. Alba me llama hasta la fecha. Me dice, pa, es que esta persona me invitó y voy con mi amiga. Oh, es una iglesia, pero tienen el evento de 14 amistad. Le dije, vas con tu amiga. No te quedes tarde. Tiene 27 años, está en el otro lado. No tiene que hablar conmigo. Pero hace porque sabe que yo la cuido. Entonces me llamó para atrás. Me dijo, pa, ¿sabes qué? Ella no puede ir conmigo. Pero todos los hermanos de la iglesia van a estar ahí y es de 3 minutos donde voy en mi carro. ¿Y sabes qué le dije? ¿Tu amiga no va contigo? No. Pero pa, es, no, porque sabe que le estoy cuidando y tengo mis razones. Porque le dije, este hombre que te invitó va a pensar es una cita. No, evita la apariencia. Espera en Dios. Entonces, ay, qué duro eres tú. No, porque le di a mi hija, si de veras, yo digo no, pero de veras, si quieres, es tu decisión. Pero yo digo no. Pero ella sabe cómo le amo, me dice, no, está bien. Entonces hay que saber que Dios nos ama. No es que no quiere que tengamos amigos. No, porque Él sabe que nos va a tropezar ellos que no son creyentes. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán. Esto es lo que va a pasar con ellos. Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás con sus sacrificios. O tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No, no está permitido un creyente a casarse con alguien que no es. Ustedes saben, Brandy esperó más que 3 años mirando este memo. Y lo lejos observándole, a ver, a ver, a ver. y observando y observando y observando. Porque yo no quería ver a mi hija tropezado. Y cuando ellos decidieron que era de Dios, entonces quité mi mano. Dije, ok, bueno, ¿qué voy a decir? Ustedes deciden. Yo veo que esta persona está caminando con Dios. Y si tú dices, esta es la persona, porque yo no quiero negar una buena cosa a mi hija, en ninguna forma. Pero quiero estar seguro que es de Dios. Y ellos dicen, mira, no hagas alianza con ellos. Porque ya vas a la casa, te juntas con ellos, ahí estás jugando, y tus hijos, cuando ustedes no están dando cuenta, están haciendo amigos de los amigos de ellos que no son creyentes, y luego atrás de su espalda ya andan novios. Y luego tropiecen y sacan fuera a sus hijos de las cosas de Dios, porque los hijos de ellos no quieren nada con Dios. Hay, para mí, nada más una cosa peor que perder mi hija. Nada más una cosa peor, perder mi alma en el infierno. Pero un lado de esto, no, para mí no hay nada más peor en todo el mundo, perder mi hija que entrar en el infierno. Entonces yo voy a hacer todo posible para verle salvo. Estoy orando por mi otra hija. Porque tengo una que ya por ahí va. Y he tratado, llamado y estoy orando. Porque fue una cosa antes de conocer a Dios. No puedo hacer nada. Pero estoy orando. Entonces estoy haciendo mucho. Y solicitando sus oraciones. Oren por mi hija. Está perdida. Yo digo, pues todo en todo el mundo que quiere orar por mi hija tiene mi nombre, Jami. Le llama Cristi. Oren por ella. Está perdida, no quiere de Dios. No me da vergüenza a mí, yo quiero ganarla. Entonces, no te harás dioses de fundición como ellos hicieron. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca y de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aun en la arada y en la siega descansarás. Qué importante es nosotros saber que aun en los tiempos cuando hay demasiado trabajo, debemos confiar en Dios también y tomar descanso. A veces pensamos, ya tenemos mucho trabajo ahora, ya no podemos parar porque luego a lo mejor no vamos a tener. Es una mentira del diablo. Siempre Dios nos ha dado un tiempo para descansar. Y la persona que descansa confiando en Él, Dios le va a bendecir. Aún el tiempo de siega era un tiempo que ya, ¿sabes qué? Ahora es la cosecha, ya vamos a perderlo. Si viene una lluvia, vamos, vamos, vamos. Diga, confía en mí. Toma su día y descansa. Qué bueno es. Yo estaba hablando con mi papá hoy, le dije, ¿sabes qué? Desde que empecé a descansar también de algunas cosas, no me ha dado ninguno de estos, mi corazón, ta, 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 ta. Estoy curado. Por nada más poquito descanso. Volvimos locos, problemas de salud, muchas veces por falta de descansar. No dejamos esta mente ni este cuerpo descansar. Estamos ta, 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 y otros descansan de más. Pero, bueno, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha y la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante a tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré, Él es el que va a hacerlo, a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subes para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Me encanta esto. Aquí una promesa para los israelitas. Dice, uno, yo no puedo ir hacia Israel. Voy a dejar mi propiedad por 2 semanas, 3 semanas solo. Y me lo van a robar. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar su tierra. Dices, bueno, yo hago esto, yo voy a la iglesia, pero cuando estoy en la iglesia me robaron mis cosas. Pues es porque tenías demasiado cosas. Dios nada más te quiere decir, no confíes en esta pantalla grande y todos estos asuntos. A lo mejor quiere enseñar a bajarse. No, ven, compras todas esas cosas con tu dinero. Bueno, no digo que este es, pero me encanta esto con los israelitas. Yo no quiero, nunca quiero poner mis cosas delante de Dios. Yo no puedo ir a la iglesia porque me van a robar. Voy a ser sabio. En el día de hoy tienen alarmas, tienen perros, etc. Y voy a hacer lo que puedo hacer yo entre mi capacidad. Y voy a buscar a Dios. No voy a dejar que Satanás me roba de la bendición de escuchar la palabra de Dios. Pero voy a ser sabio, ¿ah? Algunos dejen sus herramientas en la calle y digo, bueno, cuídamelo Dios y voy a la iglesia. No, hay que ser sabio. Pero Dios es el que te cuida. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No codiciarás, cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, no solamente las primicias, pero las primicias de los primeros frutos, entonces el primero de lo primero. Siempre Dios quiere el primero, lo mejor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ok, ¿puede uno vivir 40 días y 40 noches sin agua y sin comida? No, imposible. Pero Dios hace lo imposible. Entonces, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con los 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandía después que hubo hablado con Dios. Entonces, este asunto de 40 días no recomiendo que tú lo trates de hacer. Porque después, como 16 días sin agua, vas a morir. Y la mayoría de ustedes, después de un día sin comida, van a morir. Entonces, bueno, de nosotros. Yo no puedo ir como 4 horas y estoy. Pero cuando Dios nos manda hacerlo, sí se puede. Entonces, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a Dios, a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Con esto vamos a terminar. Segundo de Corintios 13. Segundo de Corintios 13. Hablando de este velo, hay una comparación aquí de lo que es el velo, lo que representa el velo, porque Moisés tapaba su cara porque el brillo, segundo de Corintios 13, porque su cara era ¿qué? Como brilloso, ¿no? Y este brillo se iba desapareciendo poco a poco. Entonces él mantenía este velo hasta que el brillo no estaba ahí. Pero este, fíjate, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ok? Entonces el Antiguo Testamento o la letra o la ley es la que mata. Pero tenemos un nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte, la ley, grabada con letras en piedras, fue con gloria este brillo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué? Perecer. Entonces, ¿este brillo estaba permanente? No. Pero ya brillaba, pero ya se iba. Así es la ley. La ley estaba, pero ahora no es. ¿Cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La gracia. Porque si el ministerio de condenación, la ley nos condena, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, la ley viene y te mata. Eres pecador, eres esto, has hecho esto, ya te mata. Pero cuando recibes la gracia, no hay condenación para los que están en Cristo. Es justificación. Dios te justifica, eres salvo, la ley no puede hacer nada contigo, en contra de ti. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respeto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, la gracia, el Señor. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolado. ¿Qué quiere ser abolado? Abolido, ok, bueno, quitado, ok. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, los judíos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué?
Libertad.
Libertad. Bueno, esta libertad, otra vez, ¿sabes qué? Tengo libertad para hacerlo o no hacerlo. Yo decido a seguirle, qué tanto de seguirle, tengo su gracia, entonces por su gracia somos salvos, tenemos libertad en él, no estamos bajo el velo o el Antiguo Testamento o la ley, sino estamos libres en él. Para pecar, pues la persona que sigue su pecado no ha entendido esta libertad. Nosotros, bajo esta libertad, todo me es lícito. yo puedo hacer lo que quiero, la verdad, pero no todo me conviene, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, pregúntate, cuando vas a hacer algo, ¿esto me edifica? ¿Esto es bien para mi relación con Dios? ¿Esto me acerca a Dios? ¿O esto me aleja de Dios? Y si dices, juntando con estos incrédulos me va a alejar, mejor que no. O si tú decides ir con ellos, vas a cosechar. Más probable, te van a tropezar. Pero vamos con ellos para evangelizarlos. ¿Qué cosa? ¿Ah? Cuídate entre ellos. Porque Satanás te quiere matar. Te quiere tropezar. Y no crees que tú eres fuerte. Porque no eres. Entonces sea tu meta entre ellos de evangelizarlos.